Bueno, estamos celebrando la reunión del cuerpo ministerial. Somos casi todos, ¿verdad?, los pastores, obreros de la visión de Dios, reconcíliate con Dios. Hay algunos pastores, como bien ha mencionado mi esposa, que hoy no pueden estar aquí, están fuera de España, y les vamos a dedicar hoy tiempo también, y ellos van a participar en la reunión. Vamos a tener una conexión con estos sistemas modernos del Internet, que confiamos que van a funcionar muy bien. Aleluya. Y seguramente que hay algún hermano, algún pastor, alguna pastora, algún obrero que hoy no ha podido venir por cualquier situación. Pero estamos aquí la mayoría de hombres y mujeres del cuerpo ministerial. Somos personas sin responsabilidad y felices, ¿verdad?, de estar con vosotros en esta mañana. Gracias por vuestra fidelidad. Y como decía antes, nos gustaría que estas reuniones, por lo menos una vez al año, se pudieran realizar en Jerusalén. Si tú tienes ese anhelo, aleluya, estemos orando en esta dirección, porque serán reuniones poderosísimas, un tiempo extraordinario en lo natural y en lo espiritual juntos allí, en ese lugar emblemático. Seguidamente quiero compartir brevemente una palabra de corazón a corazón que pueda motivarte, aleluya. Intento estar muy receptivo a lo que el Espíritu me dice y ser una herramienta útil en sus manos. Y quiero comenzar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5. He querido saludarte especialmente por los hermanos que no conozco, y ya de paso pues os saludo a todos, lo cual me llena de gozo, juntamente con mi esposa, porque vamos a hablar de cosas profundas, de la visión, y primeramente quiero pues conocerte, mirarte a los ojos, como he hecho, y comenzar una relación que, si Dios quiere, puede durar por la eternidad. Aleluya, si tú y yo queremos. Primera de Pedro, capítulo 5, dice así: ruego a los ancianos, es una forma de traducir, podría decir pastores, ruego a los pastores que están entre vosotros, yo pastor o anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Aleluya. Hay discipulados que profundizan en mucho de lo que la palabra de Dios dice para ser buenos pastores, y sabemos que si hay un pastor por excelencia es Jesús, pero nosotros podemos ir mejorando cada día, ¿verdad? ¿Es así? ¿Estamos mejorando cada día? Dime algo, aleluya, dime si está mejorando cada día. Amén, aleluya. Ahí está, muy bien. De eso se trata, que estemos mejorando cada día, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Cierra tus ojos un instante. Y yo sé que por carácter hay pastores y pastoras más amables, y hay otros como más, ¿cómo decir?, más duros de carácter. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que seamos amables. Aleluya. Dile a la persona que está a tu lado: la palabra de Dios dice que seas amable con las ovejas. Tiene que ser amable. El hombre de Dios, la mujer de Dios, una de sus características es que es amable. El ser amable no significa consentir la tiniebla. El hombre de Dios debe ser amable, la mujer de Dios debe ser amable. La palabra de Dios dice que corrijamos el pecado con misericordia y verdad. Ser misericordioso no significa dejar de decir la verdad, pero el tono, la manera, la forma en que decimos las cosas es imprescindible para lograr avance en el corazón de la oveja. Aleluya. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Aleluya. Volvemos ahí al pasaje bíblico. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Aleluya. Si Dios te puso en una ciudad, si Dios te puso en un lugar en autoridad, de hecho yo te envié de parte de Dios para que tomaras autoridad de la ciudad donde fuiste, y has visto que la unción te ha seguido, no te extrañe, no te sorprenda. Aleluya. Yo no estoy jugando al cristianismo. Cuando yo te envié en autoridad a tu ciudad, aleluya, yo ya contaba con que la unción te iba a seguir. Santo Dios, yo no estaba jugando, yo iba en serio contigo, y por eso la unción te ha seguido. Aleluya. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Si Dios te envió a una ciudad, es para cuidar vidas, personas. Personas que las encuentras seguramente con la vida rota, personas con un montón de problemas que vienen de su herencia generacional y de pecados adquiridos. Pero Dios te puso en esa ciudad para cuidar de esa gente. Esa es una de las prioridades. Dice, no por fuerza, cuidado con nuestro carácter. Santo Dios, el hombre y la mujer de Dios, tenemos que ser amables. Vuelvo a decir, el pecado se corrige con misericordia y verdad. Y decir la verdad no significa perder la amabilidad. Uno puede contreñirse, uno puede contristarse, uno puede incluso hasta humillarse a la hora de hablar a la gente, pero realmente transmitir de corazón a corazón cuál es el problema y poner el dedo en la llaga con el ánimo de realmente lograr un cambio, una respuesta, una reacción en nuestras ovejas, porque para eso Dios nos puso en ese lugar. Aleluya. Cuidando de ella, de la grey, de las ovejas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Es decir, no estamos llenando España de iglesias o el mundo para ganar dinero. Aleluya, aunque es de Dios que vivamos dignamente, aunque es de Dios, aleluya, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza, pero que ninguno caigamos en la trampa, Santo Dios, de enriquecernos, sino de, Santo Dios, dejar que sea Dios quien nos bendiga según Él quiera. Aleluya, ¿alguien dice amén? Aleluya. Dice, no por ganancia deshonesta. No podemos atender mejor a los que dan mejores ofrendas y atender peor a los que dan peores ofrendas. Esto lo dijo el apóstol Santiago hace 2000 años. Simplemente copio de lo que él dice, palabra de Dios. Cuidado con eso. Luego quiero hablarte una palabra de corazón a corazón que te va a bendecir, que a mí también me bendice y me ha bendecido muchos años. Aleluya. Dice, sino con ánimo pronto. Aleluya. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Santo Dios, no te creas señor o señora de tus ovejas. Aleluya. No te creas señor o señora. Es bueno que las ovejas nos ayuden para que seamos más eficaces para servir a la grey, al pueblo. Pero solo por eso. ¿Alguien me sigue? No somos señores feudales que la gente viene y nos besa la mano. Mírame a mí en los años que tengo de ministerio, cómo yo he vivido. Santo Dios, obviamente no soy perfecto, pero sí puedo decirte, imítame en todo lo bueno que viste de mí, imita en todo lo bueno que viste en los pastores de Madrid, incluso cuando tú estabas en Madrid, hombro con hombro, imita todo lo bueno que hicimos juntos. Aleluya, y lo malo que lo hubo, tristemente, bórralo. Y mira hacia lo que está delante en tu vida, Santo Dios. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, Santo Dios, más bien sirvamos a la gente. Me conocisteis todos sirviendo la bebida en las mesas, ¿es así o no? Ahora ya no puedo hacerlo. Me conocisteis sirviendo la comida y la bebida. Me conocisteis en las calles, levantando las manos, orando por la gente en las calles. Yo soy una persona que tal vez he repartido más folletos y tratados en España. Lo hice desde adolescente. He estado en las calles horas, horas y horas evangelizando desde que era un adolescente. Santo Dios, gloria a Jesús. Imitemos lo bueno. Dice, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de las ovejas. Santo Dios, aleluya. Y barra, barra, sin derracaba. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, wow. Piensa por un momento a quién estás sirviendo. Cierra tus ojos un instante y piensa. Pastores en ciudades, obreros, candidatos, Santo Dios, diáconos. Qué importante la labor de los diáconos. Pareciera que tienen otro nivel, y la palabra de Dios dice que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hubo diáconos en la palabra de Dios que fueron elevados por el Espíritu, que fueron usados de forma poderosa. No solamente es de los pastores, lo sobrenatural. Aleluya, hay hombres y mujeres tal vez más jóvenes, con más fuerzas. Recuerda que había edades en el servicio en el santuario, que no solamente podéis servir en las mesas, sino también podéis ministrar lo sobrenatural. Aleluya. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Yo no sé si tú anhelas ese día. Aleluya. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hay días que no son fáciles. Hay días que las tinieblas se ponen hombro con hombro para molestar, para estorbar. Pero tú y yo tenemos que tener, santo Dios, en nuestra mirada, en nuestro horizonte, ese día donde Jesús aparezca en tu vida y en mi vida, ya sea por el arrebatamiento, porque Él nos llama a su presencia y dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Como sabéis, la estética no es lo mío, pero sí la presencia de Dios, sí, sí la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está hablando de una señal de reino, de autoridad. Una corona la lleva el rey, la lleva la reina. Aleluya. Y dice que es incorruptible y es de gloria. Aleluya. Santo Dios, vale la pena. Vale la pena servir a la gente. Vale la pena estar 9 horas de pie echando demonios. Vale la pena estar horas y horas enseñando. Vale la pena, santo Dios, a las 3 de la mañana ir a alguna casa a atender a alguna oveja descarriada. Vale la pena. Querido hermano, querida hermana, te espera una corona. Te espera la corona incorruptible de gloria. ¿Lo crees realmente? Santo Dios, aleluya. Seguimos leyendo. Igualmente, jóvenes, y esto puede ser para los candidatos más jóvenes, incluso para los hijos de los pastores que están con nosotros hoy. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Está hablando primeramente de vuestros padres y de los pastores de la iglesia. Dice, y todos sumisos unos a otros, permitidme que lo diga así, revistámonos. Dile a la persona que está a tu lado, revistámonos. Otra vez, revistámonos de orgullo. ¿Es así o no? Santo Dios, revistámonos de humildad. Aleluya, a ver. Respira, respiremos humildad, aleluya. Respira humildad. Pastor Pablo, respira humildad. Respiremos humildad, aleluya, nos hace bien. Dice la palabra de Dios, riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida es la remuneración. Lo vuelvo a decir, riquezas, honra y vida. ¿Alguien se sabe este versículo de memoria? ¿Solamente Pastor William? Pastor William, tienes que enseñárselo al resto de la iglesia. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, de la humildad y del temor de Yahvé. Santo Dios, en mi ministerio por mis manos han pasado seguramente más de 40 millones de euros. Y te voy a decir la fórmula. Saber callar cuando el Espíritu decía que callara. Saber hablar cuando el Espíritu me decía que hablara. Saber llorar cuando el Espíritu me decía que llorara. Y saber reír cuando el Espíritu me decía que riera. No es fácil, excepto si el Espíritu te guía. ¿Alguien está conmigo? Excepto si el Espíritu te guía. Santo Dios, aleluya. Dice, revestíos de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ve despacio, pero con firmeza. Pon buenos cimientos en tu ministerio. Imita lo bueno que has visto aquí en Madrid. Aleluya. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él te exalte. Él quiere exaltarte, aleluya. Él quiere que seas el pastor, santo Dios, más influyente en tu ciudad, en tu país, pero lleno de su presencia, para que realmente seamos una herramienta de honra, para que no seamos algo raro, una fuente que habla de parte de Dios, pero también salen cosas oscuras. ¿Alguien me sigue? Claro que quiere ponernos en alto, pero cuando Él tiene seguridad de que vamos a ser una plataforma de luz, e incluso de luz admirable, nunca antes, porque sería grandemente perjudicial para ti y para mí. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Santo Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ahora os toca pagar a vosotros las facturas. ¿Es así o no? Pastores, ahora sois vosotros los que pagáis la factura, ¿verdad? Cuando viene el casero. Pastor evangélico, cristianito, págame a tiempo el mes. Ahora te toca a ti pagar la factura, aleluya. Echando toda vuestra ansiedad, como decía Pastor Fernando, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es un asunto de fe. Empezamos creyendo y terminaremos creyendo. O continuaremos por la eternidad, o hasta la eternidad, aleluya, estaremos creyendo. Santo Dios, versículo 8. Sed sobrios. Este pasaje es muy importante. Sed sobrios y velad. Cierra tus ojos si puedes, aleluya. Presta mucha atención en esto. Memoriza este pasaje, aleluya. Léelo en casa tranquilamente. Dedica tiempo, medita en esto. Capítulo 5 de Primera de Pedro, del 1 al 11, medita en esto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En este caso está hablando de pastores, de pastoras, de hombres y mujeres en responsabilidad, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las mismas tentaciones, los mismos retos, no es a la vez. Hay un hermano que está de fiesta, que está aleluya, que está gozoso, y otro hermano está ahí en el horno de fuego, pero ya le llegará el fuego y el horno a unos y a otros. Dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, porque realmente Jesús, el Mesías, nos quiere perfeccionar a todos. Aleluya, es un trato de Dios, es un trato de Yahvé Elohim contigo y conmigo. Santo Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, necesita gracia, necesito gracia, mas el Dios de toda gracia, poder de Dios en tu vida y en mi vida, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús el Mesías. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto es un ciclo, aleluya, niveles de gloria. Cada nivel de gloria necesita un trato de Dios para que no lo estropeemos. Y aún así, ¿a quién lo estropea? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como pastores tenemos la hoja de ruta muy clara. Reconcíliate con Dios, visión de Dios, lo estamos manejando de forma muy sencilla. Estamos tomando las palabras de Jesús, vamos a Mateo 28... La hoja de ruta es, sin duda, la Gran Comisión. No hay que hacerse jeroglíficos, ni mucho menos, ni ecuaciones sofisticadas. Esto es muy sencillo. Son versículos que todos conocemos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ya sabes que de 12 hay uno que va a dudar. ¿Es así, pastor? En tu iglesia, de cada 12, uno puede ser Judas y otro puede ser Tomás. Pero tú ten confianza, ten expectativa y haz como Jesús. Jesús a Judas hasta el último día le llamó amigo. A veces nosotros decimos, ese es Judas, y ya le pongo mala cara. No, ese no es el corazón de Jesús. Jesús le llamó amigo hasta el último día, lo intentó hasta el último momento. Así debemos ser tú y yo, aleluya, con los Judas y con los Tomases. Dice, cuando le vieron le adoraron, pero muchos dudaban. Santo Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Mira, aquí tenemos un mapa muy bonito. Cada punto es una iglesia. Aleluya. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Santo Dios. Por tanto, ¿ves? Es sencillo, ¿verdad? La hoja de ruta, lo que tenemos que hacer. Por tanto, id y hacer discípulos. 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 Se trata de enseñar. Querido pastor, querida pastora, la meta es enseñar ideas de Dios a la gente. Hay un cristianismo muy extendido que busca que alguien levante la mano en un culto, pero no se preocupa de enseñar. Nosotros tenemos una confesión impresionante el día del bautismo sobre la fe de la persona, tremendamente vinculante, normalmente con una manifestación sobrenatural en ese momento. Aleluya, tú y yo dediquémonos a enseñar. Las ideas de Dios son lo que transforman la vida. Aleluya, la obediencia a las ideas de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles una vez más, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos un discipulado. Qué bueno, pastores Julio y Cili, pastores Cecilia y Mabel, que habéis traído ya obreros. Tenemos que enseñar los principios de Dios a las ovejas, irles levantando como obreros para que nos ayuden a enseñar a otros. Sin obreros no puedes crecer. Lo estamos viendo aquí en Madrid. Desde que sembramos a todos vosotros en España, nos está costando crecer en Madrid. Realmente eres buenos, buenísimos obreros. Un aplauso de bendición a todos los obreros. Aleluya. Enseñándoles, yo estoy con vosotros, dice Jesús, el Mesías, hasta el fin del mundo. Entonces la hoja de ruta, lo que tú y yo tenemos que hacer está claro, ¿verdad? Santo Dios. Y vamos a estar hablando, ¿verdad? Y los pastores van a estar hablando también, Santo Dios. Puedo ver allí en Estados Unidos, arriba dos puntitos. Después los pastores van a estar hablando, Pastor Nicolás y Pastor Isobelis. Un puntito es en Long Island, a las afueras de la ciudad de Nueva York. Y el otro puntito es en el Bronx. Más abajo en Florida tenemos los pastores Ted y Carla. Un puntito es la iglesia en Tampa. Y el otro puntito es en Miami, donde ya hemos arrancado. Luego tenemos, cómo no, Honduras, que fue la primera iglesia que comenzamos. Pastor José y pastora Hilda. Y así vamos a ir mencionando muchas iglesias. Y vosotros mismos seréis, ya sea presencialmente o a través de una conexión por internet, y nos contaréis muchas cosas que están pasando, que Dios está haciendo en vuestra ciudad. Aleluya. Ahora, hoy te quiero hablar de cómo tener éxito en tu ministerio. ¿Alguien quiere tener éxito en su ministerio? Aleluya. Santo Dios. Yo puedo ver por vídeos que me enviáis, informes semanales, por fotos. Puedo ver y escuchar a través de vuestras propias palabras cómo la unción os sigue, ¿verdad? Veo unción en Florida, veo unción en Nueva York, veo unción en Honduras, Ve unción en España. Aleluya, ve unción, Santo Dios, en Europa, donde están obreros llamados a ser pastores, arrancando la visión en Bruselas, que también estarán con nosotros en directo. Ve unción en todas las iglesias de Reconcílate con Dios. Pero quiero decirte algo. Sansón también tenía unción en la forma que se expresaba en aquel tiempo y en el plan de Dios. Pero fíjate cómo Sansón terminó. ¿Alguien está conmigo? Aleluya. Quiero hablarte un poquito de esto. La unción te va a seguir siempre que tengas un corazón en armonía conmigo, porque yo te envié con sinceridad y era verdad. Te envié de parte de Dios a tu ciudad para que tomaras autoridad. Y era verdad y sigue siendo verdad en el mundo espiritual. Tú tienes autoridad en esa ciudad, en el mundo espiritual. Y sobre todo en la medida que lo crees y en la medida que usas tu autoridad. Aleluya. Aquí no estamos jugando al cristianismo. Hay mucho cristianismo que está en un nivel de imprecisión, de falta de compromiso, de desconexión. Pero tú sabes que yo no soy así y tú tampoco. Aleluya. Ahora quiero hablarte, Santo Dios, en esta enseñanza que quede grabada y registrada para próximos pastores y todo el crecimiento que Yahvé Elohim Adonai nos va a dar en el mundo. Santo Dios, quiero hablarte de dos cosas sencillas para que tú tengas éxito en tu ministerio. Porque nadie quiere ser como Sansón si termina como terminó Sansón, ¿verdad? Pastor Benny, tú ya tienes buenos brazos, ¿no? Aunque tienes el pelo muy corto. Te puede dejar la pastora Bea. Aleluya, santo Dios. Gloria a Jesús. Nadie queremos ser como Sansón si vamos a terminar como él. Ahora, si la historia de Sansón terminara bien, ¿puedes pensar por un momento que la historia de Sansón terminase bien? Por ejemplo, y Sansón, permíteme que lo cuente así. Y Sansón se llenó de años y envejeció bendecido con su familia y con sus hijos. Y todo el pueblo lloró cuando él fue llevado al cielo e hicieron duelo. Y gran fue el impacto de Sansón sobre el pueblo de Israel en aquel tiempo, porque les hizo prosperar y llegar a tocar el cielo con las manos. ¡Aleluya! Hasta me he emocionado, hasta he sentido un poco la unción. ¿Estás conmigo? ¡Aleluya! Pero tristemente la historia de Sansón no fue esa. Entonces vamos a hablar un poquito qué fue lo que pasó. Aleluya. Y muy rápido, muy breve. Mira, hay dos cosas fundamentales. Santo Dios, llevéis tres años en España. La iglesia de Honduras es la que más años lleva, después de Madrid. Luego está Estados Unidos en Florida. Y hay algunos esfuerzos que de momento se han tenido que aparcar. Algunos por imposibilidad y otros por falta de fidelidad, y lo subrayo en negrita. Si no hay fidelidad, la cosa no va a funcionar, porque esto es de verdad, querido hermano, querida hermana, dile a la persona que está a tu lado, esto es de verdad. Estamos en algo que es de verdad. Aleluya. Estamos en algo que es de verdad, santo Dios. Entonces mira, dos puntos. El primer punto es pureza. Aleluya. Y barra barra sin derracaba. Primer punto, pureza. Gloria a Jesús. Quiero tener éxito en mi ministerio. ¿Es así? Levanta tu mano si quieres tener éxito en tu ministerio. Obviamente los pastores, también los obreros, todos queremos tener éxito en nuestro ministerio. Vuelvo a preguntarte, ¿quieres tener éxito en tu ministerio? Así me gusta más. Primeramente, pureza. El COVID nos trajo dureza. Permitidme la rima. Dureza y pureza. Ya te dije alguna vez que arrancamos las iglesias hace 3 años humanamente en el peor momento, pero fue idea de Dios, yo simplemente fui obediente. Comenzamos en septiembre del año 2019 en esa reunión en primera fase. ¿Alguien se acuerda todavía? Todavía eres joven y recuerdas. Aleluya. Solamente el pastor Cecilio se acuerda. ¿Quién se acuerda? Aleluya, santo Dios, estupendo. Muy bien. Empezamos en el peor momento, porque meses después empezó el COVID. Pero no, para Dios no era el peor momento, era el mejor momento. ¿Por qué? Porque la dureza trae pureza. ¿De qué vale ir a tu ciudad, empezar a ministrar, empezar a verte bajo la unción, empezar a escuchar que te llaman pastor, empezar a ver que el cesto se llena de ofrendas, Aleluya. Y todavía no has tomado las medidas de la pureza en tu vida. Y no estoy hablando de ti, estoy enseñando. ¿Alguien está conmigo? Estoy enseñando. Dios no quiere que fallemos. Dios no quiere que pisemos la monda de plátano. Pureza tiene sinónimos. No son de acuerdo a la Real Academia Española. Y lo digo con respeto, pero eso nos da igual. Son, espiritualmente hablando, pureza tiene sinónimos. Por ejemplo, santidad, espiritualmente lo mismo, ¿verdad? Integridad, sinceridad, es una forma de pureza. Aleluya. Más sinónimos espirituales, no de acuerdo a la Real Academia, estoy hablando espiritualmente. Adoración, que tu altar en tu vida, Santo Dios, esté bien, que de tu corazón, Santo Dios, cada día suba adoración a Yahvé Elohim Adonai. Eso es pureza en tu vida. Mientras adoramos no pecamos, ¿es así o no? Mientras adoramos no pecamos. Gloria a Jesús. Buen testimonio. Amabilidad, aleluya. ¿Cuántas más cosas podríamos decir? Que se podrían, digamos, englobar en un sello que dijera pureza. Si tú y yo queremos tener éxito en el ministerio y tener una persona con más de 30 años en el ministerio, que no es perfecta, aleluya, pero que tiene un testimonio, y es lo que yo deseo para tu vida, por lo menos lo que yo tengo. Tal vez logres más si te empeñas, pero menos no, por favor. Menos no. Primer punto, pureza. Son solo dos cosas que voy a decir, es muy sencillo. No es algo tan alto que no lo puedo alcanzar, o tan bajo que no lo podemos alcanzar. Está al alcance de tu mano, aleluya. Santo Dios, Ibarrabra sin derrecabá, pureza. Si lo que vas a hacer no tiene pureza, no lo hagas. Dice la palabra de Dios, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu no lo va a poder respaldar. Es perder el tiempo, es perder la fuerza, las energías, el día. No vale la pena hacer nada en la iglesia, en cualquier iglesia local, que no tenga el sello de pureza. ¿Para qué? No vale para nada espiritualmente, no tiene trascendencia de eternidad, más bien puede acabar siendo un problema y tienes luego que retroceder y volver a empezar. Asegúrate que lo que haces realmente tenga el sello de pureza. Cuando estás aconsejando a alguien con pureza, cuando estás predicando con pureza, aleluya, cuando estás con pureza, cuando estás ahí también con pureza, cuando entras, cuando sales, cuando te levantas, cuando te acuestas, ministerialmente hablando, con pureza, asegúrate, aleluya, tener éxito en tu ministerio, que valga la pena tu trabajo, tu esfuerzo. Santo Dios, la palabra habla de que hay un fundamento por excelencia, que es Jesús el Mesías, y hay un fundamento como ministerio. Todo lo bueno que viste en Madrid, ese es el cimiento, todo lo que aprendiste de la palabra de Dios, todo lo que desarrollaste en tu comunión con tu Elohim, ese es tu cimiento. Ahora tú tienes que ver qué es lo que pones encima en tu ciudad. Si vas a seguir con esa finura, si vas a seguir con esa exquisitez, si vas a seguir como el pastor Pablo, que a veces es un poco, como algunos dicen por ahí que os he escuchado, tiquismiquis. No está mal ser tiquismiquis si vas a mantener la luz encendida de tu vida y de tu familia, aleluya. Más vale, aleluya, más vale que seamos un poquito quisquillosos y que mantengamos las cosas en la luz. Más vale, Santo Dios, que estemos un poquito ahí más pesaditos. ¿Qué pesa ese pastor Pablo? Más vale, nos hace bien. Y barrabra sin derracabá. Hay personas que piensan que porque les sigue la unción pueden hacer lo que quieran. Ah, como me sigue la unción en los cultos, ¿no te das cuenta que la unción te sigue porque yo te envié de parte de Dios a esa ciudad? ¿O qué piensas? ¿Que yo soy un charlatán? ¿Que soy uno de esos pastores, aleluya, que están para pasar el cesto o para vivir de la gente o para tener un estatus, una corbata y unas redes sociales? Yo no estoy en nada de eso, tú lo sabes. Yo estoy con sinceridad intentando cumplir mi ministerio, mi llamado, intentando agradar a Dios, intentando, Santo Dios, transmitirte a ti, aleluya, esta oportunidad del cielo que nos invita a vivir cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Santo Dios, estamos en algo que es verdad. Estamos en algo en primera fila donde Dios nos puede usar de una forma impresionante, como usó a los discípulos y a los apóstoles hace 20 siglos, según recogen los Hechos de los Apóstoles. Tenemos la oportunidad, se nos ha invitado a vivir esas cosas sobrenaturales. Aleluya. Sansón pensaba que porque tenía respaldo de Dios podía irse. El problema de Sansón, sobre todo, tenía que ver con desorden, con mujeres, y no solamente eso, y no es de lo que quiero hablar, pero a veces pensamos que porque en nuestros cultos de domingo tenemos unción, ya tenemos la autorización para hacer como queramos. No, copia, reflexiona lo que viste en el pastor Pablo, aquí en Madrid, Santo Dios, lo que aprendiste aquí en Madrid cuando eras obrero, cuando eras oveja. Aleluya, los siete altares, el discipulado, las ideas de parte de Dios que se te enseñaron cuando estabas aquí. No vengas con ideas nuevas. Yo a veces escucho cosas que pongo ahí cara rara, mi esposa me mira y digo, ¿pero a qué viene esto? ¿Cuándo me vieron a mí hacer esto o hacer lo otro? Santo Dios, fíjate por un momento, si somos todos fieles, si somos sinceros, si mantenemos la pureza, fíjate, a los 9 años y 7 meses ya estábamos en este lugar. Muchos lo viviste desde el principio. El mes que viene cumplimos 15 años como ministerio a nivel de iglesia local. Santo Dios, sabéis que yo llevo más de 30 años en el llamado de Dios. Pero en 9 años y 7 meses ya estábamos tomando este lugar. A los 12 años ya habíamos abierto 21 iglesias. Puedes vislumbrar por un momento, Santo Dios, si tú fueras bendecido igual, si pudieras lograr ese respaldo de Dios. Mira, el mapa de España, aleluya. Si pudieras recibir esa bendición de Dios, habría un templo a menos de 30 minutos de cualquier hogar de este país. ¿Estás conmigo? Si tú le crees a Dios, si tú mantienes la pureza que yo he mantenido, y ahora voy a hablarte del segundo punto, que es esfuerzo. Tendríamos templos de reconcíliate con Dios a menos de 30 minutos de cualquier hogar de este país. Y además seguimos soñando con tener televisión nacional. ¿Ves la visión que Dios me dio hace muchos, muchos años? Multitudes en la ciudad de Madrid esperando el toque sobrenatural de Yahvé Elohim Adonai. Santo Dios, el derramamiento del Espíritu sobre la gente. ¿Lo puedes ver? ¿Alguien lo puede ver conmigo? ¿Te das cuenta? Santo Dios, Dios lo quiere hacer. Yo lo quiero hacer, aleluya. Y mi pregunta es, y el Espíritu te pregunta, ¿tú quieres? Jesús dijo, aleluya. Más entusiasmo, aleluya. Santo Dios, y en estos momentos hasta agradecería que alguien se pusiera de pie y dijera, yo quiero, aleluya. Santo Dios, qué bien. Eso es lo que necesito. Muchas veces Jesús dijo, ¿cuántas veces quise? Por ejemplo, mirando a Jerusalén, juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Si tú y yo queremos, fíjate, en 9 años y 7 meses ya estábamos en este lugar, Santo Dios. Voy a preguntar a los hermanos que habéis venido, ¿quiénes habéis venido por primera vez aquí a Madrid? ¿Podéis poneros de pie? Entiendo que será de Valencia. ¿Quién ha venido por primera vez? ¿Alguien vino por primera vez? ¿O ya habéis venido en los bautismos? ¿Nadie vino por primera vez? Solamente un aplauso al hermano. Dos hermanos. Aleluya. ¿Quién tiene un micrófono? Pastor Julio, si puedes acercarte a sus hermanos. Aleluya. Pastor Julio, pregúntale si le gustó el lugar.
Amén. Cristian, ¿aún te ha gustado este lugar?
Claro.
¿Cómo?
Claro que sí.
Que sí, pastor, le ha gustado, dice.
Eres de... Cristian, aún, ponte de pie si eres tan amable. Muy bienvenido a este lugar. Veo que eres de pocas palabras. Aleluya. Santo, es una broma. ¿Te gusta el lugar, verdad?
Me encanta.
Qué bueno.
Sí, la verdad que sí.
Estupendo. Y vamos al otro hermano, que viene por primera vez.
Hermano Gustavo. Hermano Gustavo, ¿te gusta este lugar impresionante?
Me ha encantado.
¿Cómo? ¿Cómo?
Me quedé sorprendido porque lo había visto por intermedio de mi esposa de su móvil y parecía pequeño, pero gigante.
Tengo una pregunta. ¿Os han llevado a la planta de arriba?
No, todavía no, pastor.
¡Wow! La planta de arriba es muy bonita. Es un área para niños. Está ahora mismo... ¿Qué puede haber, pastora Leila? ¿40, 50 niños arriba? No, están aquí, ¿no? Para luego, ¿no? Se ha preparado todo. Aleluya. Estamos hablando de algo natural que no es relevante, pero lo natural muestra también lo espiritual, muchas veces. En 9 años y 7 meses... pureza y esfuerzo. Quiero tener éxito en mi ministerio, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, pureza, es decir, santidad, integridad, aleluya, sinceridad, adoración. Lo que has aprendido aquí desde que llegaste, Santo Dios, pureza y esfuerzo. Fíjate, querido hermano, querida hermana, pastor, pastora, los primeros que comenzaron fueron los pastores José e Hilda en Honduras. Esa fue la primera iglesia, Santo Dios, que bendecimos y comenzaron. Y recuerdo cuando el pastor Julio les iba a visitar. Es así, ¿recuerdas, pastor Julio? ¿Todavía te acuerdas? Muy bien, estupendo, pureza y esfuerzo. Qué fácil es tener éxito en tu ministerio. Fíjate que en 9 años y 7 meses ya estábamos aquí. En 12 años, Santo Dios, ya habíamos abierto 21 iglesias. Te vuelvo a decir, si más o menos estamos todos alineados, unos tal vez un poquito más y otros un poquito menos, en pocos años tenemos un templo, Reconcíliate con Dios, a menos de 30 minutos de cualquier hogar de alguien que vive en España. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¿Te das cuenta del impacto que eso significa? Santo Dios, se verían las furgonetas de Reconcíliate con Dios por España más que los coches de Coca-Cola. ¿Alguien me está siguiendo en esto? Aleluya. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo puedes ver? Aleluya. ¿Lo puedes ver? ¿Qué necesitamos? Santo Dios, necesitamos pureza y esfuerzo. ¿Qué piensas, que yo era millonario? Yo era alguien como tú, pero le empecé a creer a Dios. Yo no tuve un pastor Pablo, aunque toda la honra y respeto a mis padres y a mis abuelos, pero a nivel de visión yo no tuve un pastor Pablo. Yo tuve que picar la piedra, ponerme de rodillas año tras año, clamar, salir al monte, elevar la mirada, renunciar a muchas cosas del mundo, apestosas y repugnantes, pero cuando uno está en el mundo pueden ser agradables, y seguir y seguir y seguir peleando hasta que el cielo se empezó a abrir. Santo Dios, pero tú tienes ejemplo, tú tienes recursos, tú tienes estructura de visión, tú tienes discipulado, aleluya, tienes apoyo económico, lo tienes todo, aleluya. Alguien que se ponga de pie. Santo Dios, fíjate lo que sería si tú mantienes la pureza. Pureza, no estoy enrollándome mucho, ¿verdad? Es una palabra sencilla, pureza. ¿De qué nos vale ser Sansón? Tú me has visto a mí ministrar. Mírame ahí al fondo, en primera fase. Y la persona cae. ¿Es así o no? Me has visto ministrar con el anillo. Has visto muchas cosas. ¿De qué nos vale ser como Sansón? Administrar la unción si luego no somos íntegros, puros, santos. ¿Qué va a pasar? Se va a desmoronar todo un día. Se va a resquebrajar. ¿Es así o no? Dios no va a poner eternidad. No va a valer para nada, más bien va a ser una vergüenza. No es el deseo de Dios para ti, querido hermano, querida hermana. Tómate esto en serio, y yo sé que te lo tomas, pero un poco más, porque recuerda lo que hemos leído, que el diablo, vuestro adversario, el diablo va a intentar cada día, y lo digo sabiendo lo que digo, porque este año, cierra los ojos si puedes, este año algunos de vosotros habéis estado en peligro y lo sabéis. Y yo os he visto y os he llamado habéis estado en peligro. Querido hermano pastor, querida hermana pastora, esto no es un juego. Tienes un adversario que sabe demasiado, que conoce demasiado de tu herencia generacional, que sabe qué tecla tocar para que suene el piano. ¿Alguien me sigue? ¡Aleluya! Es así. Santo Dios, ten cuidado, aleluya, que esto va en serio. Tiene que haber pureza. Si en tu vida hay pureza, en tu ministerio hay pureza, si imita lo bueno que conociste aquí en Madrid, que aprendiste de la palabra de Dios. No queremos terminar, ¿verdad?, como Sansón. ¿Alguien quiere terminar como Sansón? ¿Alguien quiere terminar como Sansón? Santo Dios. Sansón perdió la visión, la perdió físicamente, pero está hablando de que perdió la visión espiritual. El momento más triste es cuando Sansón pensaba que Yahvé le iba a seguir respaldando. ¿Recuerdas? Y entonces él pensaba que iba a poder deshacerse otra vez de las ataduras de Dalila. ¿Recuerdo bien la historia? Y de repente se dio cuenta que ya no tenía la fuerza que tenía. Es muy importante la pureza, porque si insistimos en cosas que no son de Dios, un día a lo mejor le dices a Juanito allí al fondo, mírame, y Juanito te dice, ¿qué quieres que te mire? Con lo feo que eres. Cuidado con la pureza. La pureza es fundamental para que se mantenga el respaldo de Dios. Hay uno de los pasajes más tristes en el Nuevo Testamento. Yo no sé si hago una encuesta, si hago una encuesta, aleluya, Santo Dios. No sé qué pasaje me dirías tú, piensa por un momento, aleluya. Voy a decirte yo cuál es el que considero más triste. El pasaje más triste es que cuando personas que se habían movido en la unción le dicen a Jesús, pero no hicimos milagros en tu nombre, no echamos demonios, y Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No te hagas cocos, no te hagas ecuaciones, no te hagas logaritmos. Si no hay maldad en tu vida, eso no lo dice por ti. Ah, pastor, es que esta mañana me estresé un poquito y no he sido todo lo delicado con mi esposa. No está hablando de eso. Mañana es lo mejor, pero no está hablando de eso. ¿Tú sabes de lo que está hablando? ¿De qué cosa está hablando? Aleluya. El pasaje para mí más triste del Nuevo Testamento es cuando estos hombres o estas mujeres ya en los últimos tiempos hablaban con Jesús y Jesús no les dejaba entrar en el reino de los cielos. ¿Alguien conoce el pasaje? Entiendo que todos, ¿verdad? ¿Es así? Muéveme tu mano, aleluya, santo Dios. Y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Que la unción te siga es porque yo te la di para que la llevaras a tu ciudad y ejercieras autoridad. Pero que se mantenga contigo hasta que llegues al cielo va a ser tu responsabilidad. Y en el caso de Sansón, mira cómo terminó. Terminó diciendo, Dios mío, y hace, aunque sea que muera yo también, pero que me cargue aquí a todos en el templo de Dagón. ¿Recuerdas la historia? No es el deseo de Dios para ti ni para mí terminar así el ministerio. ¿Te gustó la historia que te ilustré de Sansón? La que no sucedió, a mí me gustó. Eso de murió lleno de días y el pueblo estaba contento y bendecido. Aleluya. El pasaje para mí más triste del Nuevo Testamento es cuando Jesús les dice a estas personas, apartaros de mí. Y hay mucha gente que se hace cocos. Es muy fácil, mira tu vida, ¿hay maldad? ¿Hay maldad? Maldad, no que pasaste y no saludaste al hermano porque ibas a lo tuyo. A ver, eso no está bien, pero eso no es maldad. Tú sabes a lo que me refiero, porque hay mucha gente que se equivoca. Ah, como la unción me sigue, pues cruzo las líneas rojas y me equivoco. Y me olvido que tengo un adversario que está cada día intentando tumbarme. Está cada día intentando sacarme del ministerio. Está cada día intentando hundirme el matrimonio, la familia y la iglesia. ¿Alguien se ha dado cuenta de esto? ¡Aleluya! ¿Te has dado cuenta, aleluya, que tienes un adversario, santo Dios? Entonces estamos, ¿cómo puedo tener éxito en mi ministerio? Pureza. Es así de sencillo. Más vale ser un poco tonto, más vale que se te caiga el micro al suelo, más vale incluso que te manches de chocolate aquí la boca y no te y tengas a tu esposa el chocolate como tengo yo a la pastora Leila, que me dice, límpiate el chocolate, más vale que te saques un poquito de chocolate, que no aparezca muy guapetón o guapetona y hagas lo que Dios no quiere. ¿Alguien me sigue? Pureza, aleluya. Punto dos, esfuerzo. ¿Por qué? Porque queremos tomar España y el mundo. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos en todo el mundo. Mira, estamos abriendo en el Bronx. Santo Dios, luego nos lo contará el pastor Nicolás. Bajamos al metro en el Bronx. Santo Dios, eso era impresionante. Era poderoso. ¿Eh, pastora Marga? ¿Te vienes al Bronx? La pastora dice que no, que ya ni hablar. Santo Dios. En la dificultad, en los retos, es donde se ve más gloria de Dios. Entonces, pastora Marga, dime que sí. Dime que sí, aleluya. No te oigo, prefiero no oírte. Santo Dios. Esfuerzo, aleluya. Mirad, la mayoría de vosotros tenéis entre 30, 40 y tantos años. ¿Es así? De media. Obviamente no estoy incluyendo al pastor Fernando en la media. Me refiero... Pastor Fernando sabe que yo le quiero, y por eso le hago estas bromas. Me refiero a los pastores de España. Ya hablaremos también de los pastores de fuera de España dentro de este día precioso. Si no te esfuerzas ahora con 40 años, no esperes esforzarte cuando tengas mi edad. Vale la pena que te esfuerces. La bendición de Dios enriquece. Dice la palabra de Dios que Abraham era riquísimo. Si Dios te respalda con 7 iglesias grandes en España, por ejemplo, y recuerdo el sueño del pastor Julio en Canadá, ¿verdad? Que fue poderoso, soñó con una ciudad de Canadá, donde luego supimos que hay familia de Isobelis, de la pastora Isobelis, de Nueva York. Bueno, seguramente luego ellos contarán algo de esto. Si Dios te respalda con 7 iglesias grandes, Santo Dios, si hay pureza en tu vida, no queremos recursos para irnos a la playa a tomar el sol, aleluya. Pero también es bueno que vivas con dignidad. No tiene por qué ganar más una persona que se dedica a los negocios que una persona que se dedica a servir a Dios, porque Abraham era riquísimo en plata, en oro, en ovejas, en bueyes. ¿Alguien está conmigo? Y Yahvé le dijo, tu fe, aleluya, se te ha contado por justicia. Santo Dios. Con muchos recursos vamos a sacar más niños de la calle, vamos a abrir más iglesias, vamos a ir a Jerusalén a hacer estas reuniones. Obviamente una reunión de estas en Jerusalén cuesta mucho dinero, pero es lícito gastarlo, es lícito edificarnos yendo a Jerusalén. Va a venir una visitación en Jerusalén impresionante para todos nosotros, estando juntos en Jerusalén. Pero hay que pagar un billete de avión, hay que pagar un hotel, hay que pagar una comida. Es un costo alto. Estuvimos calculando, pensar que somos más de 200 hermanos y hermanas, aleluya, y además los hijos, casi 300 individuos, sujetos pasivos, aleluya, que los niños también pagan el billete de avión. Estamos hablando de bastante dinero ir a Jerusalén. Pero es lícito, son muchas cosas. El que puedas cuidar bien de tus hijos. No estoy de acuerdo que porque seas pastor, tus hijos tienen que llevar zapatos rotos. No estoy de acuerdo que porque te dediques como una herramienta de honra, Santo Dios, a servir a tu Elohim, tus hijos tengan que llevar pantalones rotos, aunque no está de moda. Pero es que cuestan más que los que no están rotos. Aleluya. Santo Dios, pero yo llevé zapatos rotos en España, siendo hijo de pastor. Y mi padre trabajaba, aleluya, en una fábrica americana de teléfonos. Y no había terminado su ingeniería, pero había estudiado. Pero aún así llevé zapatos rotos, porque no solo la iglesia no le bendecía, sino que él tenía que darle dinero a la iglesia. Santo Dios, para que la iglesia pudiera funcionar. Son otros tiempos. No es la idea de Dios. La idea de Dios es que los levitas, los sacerdotes, Santo Dios, reciban los diezmos, las ofrendas, para tener el templo y para que vivan con dignidad y no se vayan al campo a trabajar, como sucedió en Nehemías. ¿Alguien se acuerda? Santo Dios, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Si puedes llevar a tus hijos a un buen colegio, a una buena universidad, sobre todo enséñale temor de Dios, como hice yo con mis hijos. Lo puedo decir desde aquí con el deseo de bendecirte, aleluya. Con el deseo de que veas que es posible, aleluya. Primero temor de Dios, pero luego da una buena educación a tus hijos. Es de Dios. Y si el Señor viene antes, pues nos vamos para el cielo. Pero si no viene antes y tus hijos llegasen hasta los 90 años, que me extraña, dales temor de Dios. Desbórdales de temor de Dios, pero luego invierte en ellos en educación. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios enriquece. Dice la palabra de Dios, riquezas, honra y vida. Es la remuneración de la humildad y del temor de Yahvé. Santo Dios, aleluya. La palabra siempre dice, cuando se va Santo Dios a tomar la tierra, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No esperes a tener mi edad para esforzarte. Tienes que esforzarte ya. De lunes a domingo, 24 horas. Cierra tus ojos si puedes. Dice también la palabra de Dios, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, Dios nos lleva a situaciones a veces de esfuerzo para que avancemos, porque si no nos acomodamos. Fíjate lo que Dios ha hecho en 15 años que cumplimos el mes que viene. ¿Qué podría hacer si mantenemos la pureza y el esfuerzo todos? En unos años habría templos a menos de 30 minutos de cualquier hogar en este país. Y si Dios nos da la televisión nacional, imagínate qué impacto en este país, aleluya. Y hablaremos también de otros países de fuera de España. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y sigue diciendo, siempre te ayudaré. Si tú te esfuerzas, Él siempre te va a ayudar. Si no te arrugas, si no te vienes atrás, Él siempre te va a ayudar. Tú puedes lograr lo mismo que Dios me ha dado aquí en Madrid. 9 años y 7 meses en este lugar. 12 años, 21 iglesias abiertas. No solo en España, sino fuera de España. Y tenemos como 10 intentos que no hemos logrado consolidar de momento. Santo Dios. Ibarra, Barracín de Racabá. Gloria a Jesús. Puedes abrir tus ojos. ¿Te ha parecido difícil? ¿Cómo lograr tener éxito en tu ministerio? ¿A alguien le pareció difícil? ¿Pastor Cecilio? ¿A alguien le pareció difícil? Ay, muy bien. Pureza. Pureza y esfuerzo. Y ahora quiero daros unos consejos con mucho cariño. Por la tarde vamos a estar escuchando diferentes contenidos por vuestra boca y por la boca de los pastores de fuera de España. No estamos aquí para competir, aleluya. Estamos aquí para animarnos los unos a los otros, aleluya, para estimularnos en las buenas obras, en aprender unos de los otros. Y si alguien lo logró en su ciudad, tú lo vas a poder lograr también. Es cuestión de hacerlo mejor, aleluya. Quería daros algunos consejos. Tengo una preocupación desde hace tiempo con la imposición de manos. La palabra de Dios dice que no impongamos manos con ligereza. Que quiero recordar que en el discipulado hay algo sobre esto. Me gustaría que escuchaseis esa enseñanza del discipulado esta semana. A mí no me habéis visto imponiendo manos. Yo ministro con la mirada, con la palabra. ¿Es así o no? Tenéis que imitarme en lo bueno. No me gusta eso de tanta imposición de manos y que termina casi con el empujón. Santo Dios, reconcílate con Dios, no necesitas tocar a nadie. La unción que Dios te ha dado, aunque todavía no se haya manifestado en tu vida, no necesita que toques a nadie. Lo que no me gusta nada es cuando un pastor está tocando a una mujer. Cuando me enviéis una foto, salvo excepciones, ¿verdad? Pero ¿no me habéis visto a mí que ministro con mi esposa y que es mi esposa quien pone su mano sobre la cabeza o sobre la parte del intestino grueso de la mujer y yo, si acaso, toco con un dedo? Cosas muy excepcionales. Pregunto, ¿me visteis o no me visteis durante años hacerlo así? Santo Dios, no inventéis cosas nuevas. No debéis tocar a una mujer, queridos pastores. ¿Estáis conmigo? No debéis hacer eso. Tenéis vuestras esposas. No somos estrellas. Ministrad siempre con vuestras esposas. No, es que mi esposa está en la escuela dominical. No. No te pongas nunca a ministrar si no está tu esposa contigo. Más le hubiera valido a grandes hombres de Dios que han sonado tanto en la historia del cristianismo si hubieran tenido a sus esposas junto a ellos cuando estaban en la tribuna o cuando estaban ministrando. ¿Es así o no? ¿Tengo razón o no? Aleluya. Que sea tu esposa la que ponga la mano, pero no lo hagáis con ligereza. No abuséis de imponer manos. Fluir en la unción, mirar a los ojos, dar palabra, limitar lo de la imposición de manos. La imposición de manos, escuchar la enseñanza, tiene mucha transmisión de lo bueno y de lo malo. Yo sé que esto es un poquito duro, ¿verdad? Ya está el pastor Pablo, decía Paula, seguro que luego el pastor Pablo nos va a meter caña. Sí, pues lo reconozco, es un poquito, pero es importante. Otra cosa importante, el talit, sabéis que es una prenda que usamos por estética, porque respetamos todo el judaísmo, nos gusta Jerusalén, nos gustan todas las cosas que tienen que ver con el judaísmo. Toma la unción como cualquier prenda, no tiene nada especial, es una estética, vamos a decir, divina, nos gusta, pero es lo que es, ¿verdad? Ahora, el talit, ponerlo sobre los hombros a los hombres, si lo usáis para ministrar, pero nunca sobre la cabeza. No cubráis la cabeza del varón, ¿de acuerdo? Sí cubrir la cabeza de la mujer, de la esposa, pero no la cabeza del varón. ¿Alguien está conmigo? Jamás me verás cubrir la cabeza de un varón con el talit. Imita lo bueno que viste en Madrid. Sanidad. Yo creo firmemente en la sanidad divina. Aquí hemos visto milagros de sanidad en estos casi 15 años impresionantes. No ha habido muchos porque tampoco ha habido la pureza que debería haber habido. Pero Dios nos dio momentos de unción poderosos con sanidades impresionantes. Yo creo plenamente en la sanidad, pero yo no estoy ofreciendo milagros. ¿Alguien está conmigo? Yo invito a la gente a venir a la iglesia. Yo oro por la gente que necesita sanidad, pero yo lo que hago es, santo Dios, es llevar a la gente a una búsqueda de su Elohim, a que en la comunión con él suceda lo que Dios quiera. Vemos milagros de unas cosas, pero no de otras, en la misma vida. He visto durante años campañas de milagros donde la mayoría de los enfermos salían enfermos. No está bien eso. No es la idea de Dios. Claro que tenemos que anhelar la unción de los hechos de los apóstoles para que, como Jesús sanaba a todos, nosotros también tengamos la unción de sanar a todos y de vaciar los tanatorios. Claro que sí. Llevamos años orando, ¿verdad? ¿Es así? ¿Lo estás haciendo? Llevamos años orando por la unción de los hechos de los apóstoles, pero aunque Dios te respalde con sanidad, no sigas esa línea, porque al día siguiente probablemente esa persona no se sane por la que ores, pero sí muévele a buscar de Dios, muévele, santo Dios, a dar espacio al Espíritu. Predica el poder de Dios, habla de que Dios puede sanar, pero no te hipoteques con una unción que todavía no tienes. Lo creemos, ¿verdad? Esperamos poder sanar a todos los enfermos. Quien sana es el dedo de Dios y Él nos va dando espacio, aleluya, y bendición, gloria a Jesús. Otro consejo imprescindible, querido pastor, querida pastora, tienes que levantar obreros. Yo quiero dar un aplauso de reconocimiento y de agradecimiento al pastor Cecilio, la pastora Mabel, pastor Julio y pastora Cilia. Tienes que levantar obreros. Tienes que levantar obreros. No te conformes porque ya tienes suficientes ovejas que te permiten pagar el templo y tienes una vida bendecida. No te conformes. Yo hace muchos años que puedo pagar el templo y tener una vida bendecida, pero esa no era mi meta. Mi meta es cumplir mi ministerio. Necesitamos levantar obreros para poder crecer. Necesitamos levantar obreros para poder ayudar a la gente. Tú no vas a poder atender a 200 ovejas. Tú no vas a poder atender a 400 ovejas si no levantas obreros. Es importante los discipulados. Hay un mínimo que tenemos que saber, y en este caso los obreros, de las Sagradas Escrituras para poder servir con excelencia a los demás. si no serviríamos con nuestras ideas. Al principio, aquí en Madrid, ya sabéis que los principios son complicados y había algún obrero o obrera, entre comillas. Eran candidatos, eran ayudantes de pastor. Todavía no habíamos establecido la estructura. Y yo a veces me, santo Dios, me ponía nervioso, voy a decirlo así, porque empezaban a aconsejar con sus ideas del mundo. ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo le puede decir eso a una oveja? Y fuimos estructurando, fui estructurando los discipulados, las enseñanzas de la Escritura. Porque hay personas que llevan 500 años en la iglesia y saben muy poco de lo que dice la Biblia, pero no en Reconcíliate con Dios. ¿Es así o no? Estamos leyendo la Biblia ya por quinta o sexta vez. ¿Eh, Pastor Fernando? Por quinta vez. Queridos pastores, muy importante. Hay que levantar obreros. Hay que enseñar el discipulado en la iglesia. Hay que darles el audio a las ovejas. Aquí en Madrid vimos cómo personas aprobaban los exámenes, incluso con buenas notas, pero no entendían la enseñanza. Tener en cuenta ese asunto. Lo importante es el versículo, pero más importante es entender el versículo. ¿Es así o no, Pastor José Luis? Nos pasó esto, ¿verdad? Hay que levantar obreros, personas que entiendan la palabra, que puedan ser herramientas del Espíritu para atender vidas, que vayan subiendo escalones de gloria en gloria. Sin obreros no podemos crecer. Ah, bueno, Pastor, es que los exámenes, es que en mi iglesia hacemos una merienda o hacemos el coro de la patata. Allá tú, eso no es reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios es lo que viste en Madrid. Reconcíliate con Dios es lo que viste al pastor Pablo. Me refiero a lo bueno. Reconcíliate con Dios, tú sabes lo que es y tú sabes lo que no es. Pero existe el riesgo de no querer asumir el llamado a la visión. Pero yo sí quiero llenar España. Pero ya no me toca a mí abrir más iglesias en España. Y no lo digo literalmente. No digo que no vaya a abrir más iglesias. Lo que quiero decir es que ya os toca a vosotros, aleluya, si cada uno abre 21 iglesias dentro de 9 años, porque ya lleváis 3, yo diría que a menos de 15 minutos de cada hogar en España abrió un templo de Reconcíliate con Dios. ¿Te imaginas? Furgonetas, autobuses, vallas iluminadas. Reconcíliate con Dios se conocería más que la Coca-Cola en España. El que no quisiera abrazar el Evangelio sería porque no le da la gana. ¿Estás conmigo? ¿Te entusiasma esto que digo? ¿Te quedas ahí sentado? Santo Dios, aleluya. Decía recientemente en el devocional familiar, leíamos cómo Josué le decía al pueblo. Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes? Estoy enseñando, no lo estoy diciendo a nadie en este lugar. Solamente estoy enseñando y quiero que quede registrado. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? Y ahora cierra tus ojos si puedes. Y si a alguien le toca esta palabra, que la tome, y si no, queda registrada. ¿Hasta cuándo seremos negligentes, Santo Dios, de venir a poseer la tierra, aleluya, lo que Dios te ha dado como ministerio, lo que Yahvé Dios te ha entregado en tu ciudad y en otras ciudades? No te conformes con lo que tienes. Decíamos ayer, no le pongas límites. Dios no pone límites. Si Dios usó a Rahab y a Ruth en la línea genealógica para traer al Mesías, ¿cómo no nos va a usar a ti y a mí si realmente deseamos? Gloria a Jesús. Abre tus ojos. Fíjate qué sencillo es tener éxito en tu ministerio. En unos años podemos tomar España. Sobre todo sois vosotros los que tienes que abrir iglesias. Vuelvo a decir, habría a 15 minutos, 20 minutos de cualquier hogar en España un templo, Reconcíliate con Dios. Si hacéis lo mismo que he hecho yo. Yo no soy mejor que vosotros. Mi Dios es el mismo que el vuestro. Es un asunto de pureza y de esfuerzo. Aleluya. El otro día le pregunté al pastor José Luis, ¿cuánto hemos sembrado en las iglesias de fuera de Madrid? Y permíteme la broma. El pastor José Luis me dijo, me va a llevar esto muchas horas. Pero bueno, el pastor José Luis es muy anegado, por eso tiene poco pelo, de mucho trabajar, y estuvo ahí muchos días hasta poner al límite la paciencia de la pastora Marga. ¡Venga a cenar! Que estás todo el día con el ordenador, aleluya. Estoy bromeando, ¿verdad? Y me dijo 636.000 euros. David, ¿lo puedes poner en pantalla? Quiero que veas esto. Si yo te hablo de esfuerzo, es porque yo primero me esforcé por ti desde que llegaste a la iglesia. Y tenemos que ser responsables, tenemos que ser maduros en las cosas de Dios. Esto no es un juego. Aleluya. Madrid, desde que comenzó a apoyar, la primera iglesia que apoyó fue Honduras. Esto es un dato contable. Ahí están incluidas la compra de las furgonetas que usamos para tomar España. No las que usamos en Madrid, las que usamos para tomar España. Cierra tus ojos si puedes, aleluya. Si mantienes la pureza, querido hermano, pastor, pastora, si eres fiel a la visión, a la invitación que el cielo te ha hecho, ya has visto que la unción te ha seguido. No llegaste a la iglesia revestido de la unción, ¿es así o no? ¿O me equivoco? ¿Algunos llegasteis a la iglesia revestido de la unción? Santo Dios, ¿por qué el cielo te ungió? Te ungió con un propósito. Hay una meta, hay una hoja de ruta. Santo Dios, es tomar este país, es traer avivamiento a España. Y muchos, siendo de fuera de España, somos la red para pescar esos 4 millones de españoles. Si puedes creer conmigo en esa visión que Dios me dio de multitudes en Madrid, esperando simplemente que cayera el Espíritu sobre ellos. Si lo puedes ver por un momento, templos a 15, 20 minutos de cualquier lugar de España, una señal de televisión nacional, es decir, una opción a la luz y a la luz admirable en España que nunca sucedió porque siempre el diablo estuvo en contra. La contrarreforma, la Inquisición, tantas cosas que sucedieron en España. Y entonces el cielo te ha invitado a ti a este rompimiento, aleluya. Entonces por eso te pido esfuerzo, aleluya. No es justo que tú te acomodes con 30 y tantos, 40 y tantos, y el pastor Pablo esté sufriendo. Ya te toca a ti, aleluya, abrir iglesias en España, y de eso vamos a hablar por la tarde. A mí el cielo me está llamando sin dejar España. No te voy a abandonar, no te voy a dejar de apoyar económicamente porque eres mi hijo espiritual. Y lo mismo que he hecho con mis hijos naturales, lo hago contigo. Soy una persona responsable. Me puedes imitar en esto, aleluya. Pero sí, ahora necesito tu esfuerzo. Yo tengo unos hijos que he invertido mucho en ellos. Les he pagado buenos colegios, buenas universidades. Santo Dios, pero ya los dos mayores, a uno le han contratado una multinacional más importante que la Coca-Cola o la BBC. Ahora es tiempo, aleluya. Ya sois hijos mayores, hijos maduros. Ahora es tiempo que vosotros hagáis desarrollar la visión. Santo Dios, vamos a seguir apoyando a todo el que lo necesite. Pero si pudiera generar riqueza también en lo natural, muchísimo mejor. Ah, pastor, pero es que prefiero quedarme en casa comiéndome un helado. Santo Dios, mi padre me decía cuando le pedía un helado, espera llegar a casa. No quieras llevar una vida mejor que la mía. Tengo un corazón entregado por la gente, un corazón de servicio, y tomaremos España, aleluya, y tomaremos el mundo, tomaremos Estados Unidos, Latinoamérica. Se trata de pureza y de esfuerzo. ¿Estás conmigo, aleluya? Claro que vamos a seguir, pastor José Luis, vamos a seguir apoyando. No vamos a dejar a nadie sin comer, porque sois hijos. Pero llega un momento que uno tiene una edad, santo Dios, que tiene que mostrar lo que se invirtió en él o en ella. Yo empecé a desarrollar en España, ¿verdad? Porque comenzamos en Honduras y en otros países. Comencé en España cuando mis hijos empezaron ya a volar y a salir de casa a estudiar. Yo dije, sin duda este es el tiempo también. de que mis hijos espirituales también empiecen, aleluya, a demostrar lo que se ha invertido en ellos espiritualmente. Hablo de principio de Dios, hablo de temor de Dios. Santo Dios, no es tiempo de aflojar, no es tiempo de acomodarse. Yo llevo varios años sin vacaciones. Oye, y es lícito irse de vacaciones, ¿eh? Es lícito. Sigue yéndote de vacaciones. Unos días en la playa, no tengo nada en contra. Pero entiéndeme lo que quiero decir. Prefiero hacer un viaje misionero. Fuimos a Nueva York y activamos Nueva York, Florida, Miami. Los hermanos de Bruselas se entusiasmaron con el método del Bronx. Dominicana también. Vamos a tener aquí esta tarde a hermanos de Dominicana saludándonos, que entran en la visión también. Esfuerzo, aleluya. Cierra tus ojos si puedes. Esfuerzo, es tiempo de esforzarse. Es tiempo de esforzarse. Seguiremos apoyando, pero quiero que sepas, Madrid ha puesto 636.000 euros en vosotros, porque creemos en vosotros, creemos que es de Dios lo que estáis haciendo. Pero yo desde aquí os animo, pastor, pastora, pureza. Tienes un adversario, sin pureza eres vulnerable. Y veo que hay pastores o pastoras que no están ahora aquí porque han salido al baño, por ejemplo. Que escuchen esta grabación, este momento es estratégico. Sin pureza somos vulnerables y sin esfuerzo no avanzamos. Y una forma de esfuerzo es levantar obreros. ¿Para qué? Para que no vayas tú el lunes a hacer evangelismo, pero envías a obreros que sí lo hagan y lo hagan bien. No podemos estar en todos los sitios y en todos los frentes, pero sí podemos ir formando hermanos, aleluya. Iremos apoyándoos a todos. Nadie va a dejar de comer, santo Dios, pero si tú puedes generar riqueza, a mí me ayudarías. Fíjate qué espaldas tengo. A ver, que yo no soy Tarzán. Arrime el hombro, seamos responsables, ya somos mayores. Pero también hay iglesias. Está aquí los pastores Mauricio y Natalie. Natalie, cierra tus ojos un instante. La iglesia que menos ha participado de esa bendición es Guadalajara. La iglesia que menos ha participado del apoyo de Madrid es Guadalajara. Y el otro día me dice el pastor Mauricio y la pastora Natalie, tenemos 6.000 euros ahorrados. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? Si solamente os hemos apoyado unos meses y con la furgoneta. Ah, no, pastor, pero es que los hermanos diezman y ofrendan. Tenemos 6.000 euros ahorrados. ¿Es así, pastora Natalie? Dilo fuerte, di que sí. Si mientes ella, yo no. Pero no veo que le crezca la nariz, aleluya. No veo que le crezca la nariz. Santo Dios, yo creo que Pablo es un poco profeta, ¿eh? Pablo decía, el pastor no va a dar. Santo Dios, cierra tus ojos, mira, cierra tus ojos. Permitidme unos segundos más. Quiero tener éxito en mi ministerio. Yo creo que eso está claro. Quiero tener éxito en mi ministerio. Mira qué fácil es. Uno, pureza. Dos, esfuerzo. Esto es lo que yo os pido de parte de Dios. Con toda sinceridad y humildad. Yo no soy mejor que tú. Pero mira mi trayectoria. 9 años, 7 meses en este lugar. En 12 años hablo de vida congregacional. 21 iglesias. Yo no soy mejor que tú. Tú eres por lo menos igual que yo o mejor. Santo Dios, porque tú no has tenido que pelear con Goliat que yo tuve que pelear. ¿Te das cuenta? ¿Crees que lo podemos lograr? ¿Crees que puedo mantener la pureza? ¿Te das cuenta que hay un adversario, que esto va en serio? ¿Crees que te puedes esforzar más? Si alguien se queda en zapatillas comiéndose el helado de vainilla, que es el pastor Pablo. ¿Alguien me sigue? Pero que no me voy a quedar, que me voy a Estados Unidos. Aleluya. Un fin de semana y otro fin de semana aquí y a Latinoamérica. Que yo no me voy a quedar quieto. Pero no aflojemos antes de tiempo. El cielo nos ha ofrecido España. Y Josué le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir, santo Dios, a poseer la tierra que os ha dado Yahvé vuestro Dios? Quisiera ser más dulce, más amable, pero no puedo, porque tenemos un reto por delante. Porque si no tenemos cuidado, quiero escuchar de nuevas iglesias, quiero escuchar de milagros, quiero escuchar de señales, quiero escuchar de prodigios, quiero escuchar de que estamos ya creciendo en la orquesta con los músicos y cantores, y no quiero escuchar de pecados, ni de fracasos, ni de gente que abandona, ni de gente que cierra su iglesia. Y eso solo es, querido hermano, querida hermana, si tú y yo nos tomamos en serio esto de la pureza. Tienes todo, tienes la estructura de la iglesia, tienes el discipulado, tienes hasta la forma litúrgica, tienes todo, todo. Solo tienes que hacer un copy. Es muy sencillo, lo tienes todo. Solo es pureza, pureza y esfuerzo. Tampoco quiero que vayas ahí, que te tengas que ir a ver al hospital. Pastores, que estuve los 7 días de evangelismo, los 7 días ayunando, los 7 días orando, y ahora estoy aquí en el hospital. Santo Dios, no se trata de eso. Ir al hospital a orar por los enfermos. Pero no porque te des jarramacuco porque quieras vivir como los ángeles, sin comer y sin dormir. Todo con un orden. Pero yo creo que alguien me está entendiendo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya. Santo Dios. La instrucción que yo recibo es estar en España atendiéndoos. Las iglesias de España se pueden atender muy bien desde Madrid. Visité una vez la iglesia de Barcelona y seguramente seguiré yendo. Barcelona es una ciudad emblemática que tiene miles de vidas que rescatar, pero las iglesias de España se pueden atender muy bien desde aquí. Podéis venir muchas veces en el año. El mes que viene, si Dios quiere, bautismos en Murcia, Valencia, ¿verdad? ¿Verdad? Traéis hermanos para bautizarse. Todas las iglesias traéis hermanos. Tenemos vigilia. Hay muchos eventos al año. Muchos estáis los viernes conmigo aquí en el culto, aquí en primeras filas. Yo sé que algunos se me esconden por detrás, pero que me doy cuenta, ¿eh? Que sepáis que me doy cuenta. Que el pastor cuenta las ovejas. Aleluya. Santo Dios. Pero las iglesias fuera de España, y ahora quiero hablar de las iglesias fuera de España, y quiero honrar a los pastores de Honduras, porque han hecho un esfuerzo enorme, y luego nos hablarán de muchas cosas. Las iglesias de España, yo reconozco que no hemos tenido la oportunidad de atenderlas como a mí me hubiera gustado. Es así, pastor José Luis, pastor Andoni, pastor Fernando, hemos hablado muchas veces que las iglesias de fuera de España necesitan ser visitadas, ¿verdad? Y hemos empezado a visitar. Ir a Nueva York fue una bendición enorme. Luego nos contaron los pastores de Florida, que también estuvieron allí. Necesitamos visitar las iglesias fuera de España. Queridos pastores, pastoras, hijos, queridos pastores, queridos hijos, es vuestro tiempo. Ahora os toca a vosotros. Yo voy a seguir ahí, con vosotros en España. A ver el mapa. Aleluya. Yo sé que alguno ya está calculando, pues somos 21 iglesias, entre tanto, pues a mí me han dado menos, al otro le han tenido que dar más. Aleluya. Santo Dios, usa tu creatividad para otra cosa. Santo Dios, es tu tiempo. Es tu tiempo, aleluya. ¿Cuál es tu horario de trabajo? De lunes a domingo, 24 horas. ¿Quieres el salario de Abraham? Dios no tiene límites. Dios dice, mío es la plata y mío es el oro. Obviamente no lo hacemos por eso, pero es de Dios que seamos bendecidos. Es de Dios que tengamos recursos. Es de Dios que nuestras familias estén bien. Es de Dios que haya orden en nuestras casas. Es de Dios que nos podamos exprimir como limones en favor de la gente. Pero luego que le puedas comprar una hamburguesa de pollo desgrasado a tus hijos. Bueno, cómprasela como tú quieras. De ternera, si quieres. Aleluya. Santo Dios, es justo también que puedas bendecir a tu familia si te estás exprimiendo como un limón por la gente. Es de Dios, Dios está de acuerdo. Ya Dios lo estableció. Mira, yo me crié en entornos donde estaba mal visto que un pastor recibiera una ofrenda de la iglesia. Y a pesar de que éramos conocedores de la Escritura, no se usaba bien, porque se cogían los versículos de Corintios donde el apóstol Pablo decía, estas manos me han valido para costearme mis gastos, porque los de Corinto eran bastante agarrados y bastante poco espirituales. Pero sin embargo había otras iglesias, santo Dios, en Macedonia, que sí sustentaban al apóstol Pablo. No vamos a impactar el mundo Santo Dios, trabajando 8 horas de ascensorista en un hotel. ¿Me explico? Ha habido un tiempo para eso, pero viene un tiempo donde tú vas a tener que estar a tiempo completo, 24 horas al día, disponible, dedicado a lo que Dios te diga. Aleluya. ¿Estás conmigo? Santo Dios.